Amables radioescuchas de Radio María, les habla Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Wilson Urquijo. ¿Sí vale la pena creer? Este es un espacio en el que me propongo compartir con mis oyentes. ¿En qué creemos los creyentes? ¿Qué es eso de tener fe? ¿Y por qué creemos? Aunque necesariamente tengo que partir desde el campo en que nací y vivo, que es el campo de la fe, quisiera salir fuera de esos límites para transmitir lo que es la alegría de la fe a personas que no conocen esa experiencia. Sería egoísta de mi parte si no contara esta experiencia personal a otros que tienen alguna inquietud sobre Dios, pero no han tenido la oportunidad de acercarse a Él. Quisiera llegar también a otros que alguna vez tuvieron fe, pero perdieron el camino. Quizás alguno se anime a regresar y volver a sentir la alegría de andar el camino de la vida con Dios por compañero. En el programa pasado, traté sobre cómo debe ser el lenguaje en que hablemos de Dios. Vivimos en un mundo en que muchos han perdido la percepción de Dios. Dios no se ha ido, pero muchos se olvidaron de ver las señales de su presencia en su propia vida. Y nosotros, los creyentes, también tenemos que aprender a ver los signos de Dios en las profundas transformaciones de esta sociedad, que bien podemos llamar nueva, porque tiene comportamientos que no conocíamos y que no podemos comprender. ¿Cómo hablar de Dios en este mundo que nos es extraño? Es necesario que conozcamos las necesidades de la gente, que no las supongamos solamente. Y para conocer esas necesidades, tenemos que escuchar a la gente. Si queremos entrar en diálogo sobre Dios con personas de tan diversas mentalidades en esta sociedad en ebullición, tenemos que aprender nuevos lenguajes y nuevas maneras de leer esta realidad. Tenemos, claro, que empezar por escuchar a los demás, y entre ellos a los que piensan distinto a nosotros. Si no los escuchamos, ¿de qué diálogo podríamos estar hablando? Siguiendo a ideas del libro Creer del padre Bernard Sebouet, vimos en el programa pasado que tratar sobre Dios, es decir, sobre religión, es entrar en el terreno de las relaciones humanas con el Creador. Pero tropezamos con una dificultad, y es que nosotros podemos hablar sobre el mundo que conocemos con los sentidos, el mundo que vemos, oímos, palpamos, y por eso podemos conversar con los demás sobre asuntos que se refieren a este mundo sensible. Podemos hablar sobre música y las demás artes que el ser humano practica, sobre nuestras relaciones con los demás seres humanos y con la naturaleza. Podemos hablar sobre el universo visible. Los físicos y matemáticos nos cuentan que han medido las distancias entre los planetas y sus estrellas, y que conocen las velocidades a que se alejan las galaxias. Los médicos pueden hablarnos de las maravillas del organismo humano y ayudarnos a corregir las fallas que se manifiestan en una enfermedad. Sin embargo, a pesar de sus conocimientos de las ciencias naturales, los científicos o los astronautas fracasan si intentan ver a Dios en el espacio, o los neurólogos que quisieran encontrar las huellas de los dedos de Dios en el cerebro. A los creyentes nos sucede que aunque quisiéramos hablar de las maravillas de Dios, nuestro lenguaje carece de palabras adecuadas. Nuestro lenguaje es pobre si se trata de hablar de Dios. Es que, ¿cómo descubrimos a Dios si no lo vemos con nuestros ojos terrenales? Nos dicen los astrofísicos que el espacio y el tiempo comenzaron hace 14.750 millones de años aproximadamente, cuando se formó el universo. De Dios decimos que es anterior a ese momento, cuando no había espacio, cuando no había comenzado a andar el tiempo. Los creyentes sabemos que Dios ha existido desde siempre, que no empezó cuando empezó el tiempo, que no es producto de la materia ni de la energía. Por su parte, los astrofísicos escudriñan el firmamento desde la Tierra o gracias a los cada día más sofisticados equipos lanzados al espacio para que alcancen a llegar más hondo donde están las más lejanas galaxias. Para hablar de la naturaleza, los científicos cuentan con un lenguaje propio y a esa naturaleza la miden en toda la extensión que pueden alcanzar. Pueden calcular hasta cuándo tendrá combustible nuestro sol para darnos luz y calor, y cuándo aproximadamente se apagará. Pero si queremos hablar del absoluto, de Dios, tenemos necesariamente que expresar solo ideas aproximadas. Nos vemos obligados a usar imágenes, metáforas. No es posible describir a Dios tal cual es con palabras humanas, con fórmulas matemáticas, ni medirlo con equipos diseñados para conocer la velocidad, la temperatura, la longitud. Es indispensable entonces crear un nuevo lenguaje, o ante Dios tendríamos que quedarnos mudos. Ese lenguaje nuevo para hablar de Dios no lo podemos crear sino a partir de lo que conocemos en la naturaleza sensible y en el comportamiento humano. De Dios decimos, por ejemplo, que es justo, pensando en una justicia humana que no falle. Tenemos que decir que es infinitamente justo o absolutamente justo, porque la justicia humana que conocemos es muy limitada. Decimos que Dios es la luz, pensando en el día iluminado por el sol. Decimos que Dios es alegre, y otras veces se afirma que Dios sufre con nuestros pecados. Hacemos afirmaciones como esas, sabiendo que Dios es inmutable. Nuestro lenguaje sobre Dios no corresponde a la perfecta realidad que es Él. De Dios decimos que es el totalmente otro, porque no hay otro ser igual a Él. Decíamos hace un momento que hablar de religión es hablar de las relaciones entre Dios y los seres humanos. Es muy difícil hablar de Dios al que ni vemos ni de quien tenemos representaciones, sino las imaginadas por los artistas humanos. Pero si hablar de religión es hablar de las relaciones de Dios con el ser humano, eso implica que Dios ha intervenido en nuestra historia y se ha relacionado con nosotros. Si Dios ha entrado en relación con el ser humano, se ha debido comunicar con él. ¿En qué lenguaje lo hizo? Esto nos deja apenas entrever que más adelante deberemos tratar el tema de la revelación. ¿Cómo se dio Dios a conocer de los seres humanos? ¿Cuál fue y es el papel de Dios en la creación y conservación del universo y en el final de los tiempos? Más adelante, necesariamente tendremos que hablar de Jesucristo, Dios, que se hizo visible en carne humana. Sobre el papel de Dios en el comienzo del universo, no hay datos históricos. Sobre cómo y cuándo será el fin de los tiempos, solo tenemos hipótesis. Habían pensado los científicos que el Big Bang, que califican como el comienzo del tiempo y del espacio, probablemente se habría repetido y seguiría repitiéndose una y otra vez. Según esa hipótesis, llegaron a afirmar que no hizo falta un ser superior, un creador que empezara el universo, porque no habría un principio. Hace poco, sin embargo, han descubierto una energía que llaman energía oscura, más poderosa que la materia oscura y que la gravedad. Y esa energía oscura está alejando las galaxias a lo profundo del espacio. Y nos dicen ahora que las galaxias no tendrán retorno. Se perderán en el infinito. Según esa teoría, no habría nuevos Big Bang. Y entonces nos preguntamos, si el primer Big Bang sí necesitó un ser superior que lo iniciara, ¿o cómo comenzó? Si nos referimos a la creación y al final de los tiempos, no tenemos ni historia ni testigos. Antes de la aparición del ser humano, no había testigos que consignaran por escrito los acontecimientos, porque ni había seres humanos ni se había inventado la escritura. El lenguaje y la escritura fueron obra de los seres humanos mucho más tarde. Del final del universo material, tenemos las hipótesis científicas basadas en cálculos humanos. Como vemos, hay tema para rato cuando se trata del universo, y no se diga cuando se trata de Dios. Vamos a ir a oír unos segundos de música y continuamos. En algún momento, los seres humanos se empezaron a preguntar cómo había empezado el mundo. El ser humano es curioso. Y desde niño desbarata los juguetes para comprenderlos y pone en aprietos a los adultos con sus preguntas ¿por qué esto y por qué aquello? ¿Cómo no se iba a preguntar el ser humano por el comienzo del universo, solo con contemplarlo? Las antiguas religiones del Medio Oriente atribuían el comienzo del mundo a un ser superior y trascendente. Dice Sebué en la página 75 del libro Creer, que esas religiones, para hablar del comienzo del universo, no tenían más que una solución: proponer un cuento o un relato que, sirviéndose por supuesto de los datos de observación del cosmos de que disponían, no pretendía tener valor científico o histórico en el sentido moderno de estos términos. Pero transmitía una serie de enseñanzas de naturaleza religiosa sobre este origen del universo. A tales cuentos o relatos se les suele llamar mitos en el lenguaje de la ciencia de las religiones. Es importante explicar el término mito. El diccionario de la Academia dice que mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad. Hasta allí el diccionario. Así entendida la palabra mito, se puede aplicar igualmente a narraciones maravillosas como la descripción de la creación en el libro del Génesis, lo mismo que a la Ilíada, la epopeya griega que narra la guerra de Troya. E igualmente se puede aplicar la palabra mito a la narración chibcha sobre la creación del mundo por la diosa Bachué. También los chibchas sintieron la necesidad de una explicación sobre el comienzo del mundo. Entender la palabra mito en esa amplitud hace que el término mito se use con un sentido peyorativo, entendido como un cuento sin base en la realidad, algo inventado, una ficción. Sebue dice que ese juicio es injusto, porque aunque el mito no pretenda ofrecer una fotografía de la realidad, sin embargo, tiene su propia verdad. Explica su pensamiento el padre Sebue, refiriéndose a las fábulas de Esopo o a las de La Fontaine. Nosotros podríamos añadir las de Rafael Pombo. Esos autores no pretendían contar historias verdaderas, tanto más cuanto que suelen hacer hablar a los animales. Por eso son mitos en el sentido etimológico, lo que cuentan las fábulas de Esopo, el predecesor griego de La Fontaine, y lo que cuentan las fábulas de Pombo. La fábula ofrece una enseñanza sobre el comportamiento humano y quiere advertir sobre lo justo y lo injusto por medio de una moraleja con que empiezan o terminan sus fábulas. Por ejemplo, la fábula del cuervo y el zorro termina: sabed que todo adulador vive a expensas de quien lo escucha. ¿Por qué no citar también el final del gato bandido de Pombo? Arrepentido de sus fechorías y hambriento, volvió Michín donde su mamá y le dijo: has de ver que nunca más seré malo. Oh mamita, dame palo, pero dame qué comer. De manera que hay una verdad en la fábula o en el mito, una verdad que es una enseñanza moral y social. ¿Y por qué no utilizar un relato imaginario para transmitir una verdad religiosa? Por ejemplo, cuando se habla de un mito en la narración de la creación del mundo en el Génesis, se trata de una historia sagrada que da cuenta del origen de las cosas en Dios. Se enseña allí la estrecha relación de Dios con la humanidad desde su mismo origen, y también cómo Dios sigue vinculado con la humanidad en la historia, que es una historia de amor y de salvación. Me parece importante conocer el pensamiento del padre Sebue acerca de la naturaleza de los relatos de la Biblia en el Génesis, acerca de los orígenes del mundo y en particular del ser humano. En el libro Creer, en la página 76, dice que si llamamos mitos a esas narraciones, lo son en cuanto recogen la intervención libre de Dios en el comienzo absoluto del mundo con un acto de creación. Esos relatos revelan un proyecto de Dios para este mundo. Y si aplicamos la definición que el diccionario da de mito, la encontraremos aplicable a la narración del libro del Génesis, pues es una narración maravillosa, situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino. En la narración de la creación en el Génesis aparece Dios como personaje principal. Es Él quien da un sentido a la vida de los seres humanos. Si alguna vez nos preguntamos por qué y para qué estamos aquí, tendríamos que tratar de buscar la respuesta en los planes que Dios tenga para nosotros. Y entenderemos que a Él le debemos la vida y que es soberbia inútil pretender ser iguales a Él. Me parece importante citar textualmente a Sebue cuando dice que los relatos bíblicos de la creación no son relatos históricos en el sentido propio del término, ya que pretenden contar lo que ningún espectador pudo ver. Por otra parte, el modelado del hombre con barro, la presencia de dos árboles y de cuatro ríos, la serpiente tentadora, son rasgos míticos presentes en los relatos mesopotámicos. El relato bíblico, continúa Sebue, está marcado claramente por el contexto religioso de la época en que se elaboró. En que se elaboró el relato. Por tanto, no hay que buscar nada en estos relatos desde el punto de vista de la historia de los acontecimientos, pero sí y mucho respecto de su significación. Se habla a propósito de ellos de un género literario original. Nos enseña Sebué que es característica del mito ubicar los acontecimientos que narra en un tiempo que no es el tiempo histórico real. Eso pasa con las narraciones del Génesis. Y además da el nombre de paraíso al lugar donde sucedieron esos acontecimientos. De ese lugar fueron expulsados el hombre y la mujer tras su caída, su desobediencia, cuando quisieron ser iguales a Dios. Del tiempo y del lugar mencionados en las narraciones míticas, también podemos decir que son tiempos y lugares míticos. Lo mítico entonces es el tiempo y el lugar. En el caso de los relatos bíblicos, hay algo más que debemos tener en cuenta cuando leemos el Antiguo Testamento en la Sagrada Escritura. Nos dice Sebué que los 12 primeros capítulos del libro del Génesis cuentan la historia de los comienzos de la humanidad en un tiempo que no es el tiempo histórico real. Y cuando llega al tiempo real, al momento histórico que ya conoce el redactor de esas historias, no hace ningún corte, ninguna diferencia, como si las nuevas historias hubieran sucedido a continuación de los relatados en los 12 primeros capítulos. De manera que, si en los 12 primeros capítulos del Génesis se nos narran historias impregnadas de rasgos míticos, como el diluvio o la Torre de Babel, dice Sebué, conducen progresivamente a la historia real, a la de Abraham y los patriarcas, y luego a la de la constitución del pueblo elegido con Moisés. Si consultamos la historia antigua, encontramos que los relatos del Génesis en sus primeros capítulos debieron comunicarse de palabra, de padres a hijos, pues corresponden a los períodos de la prehistoria, a la edad de piedra. En esa época no se había inventado todavía la escritura. La prueba de la primera escritura pictográfica aparece hacia el año 3300 a.C. en Ur, la tierra de Abraham. Se llama escritura pictográfica porque se referían a las cosas con dibujos. Por ejemplo, representaban al buey con el dibujo de su cabeza. Con ese sistema de escritura no se podían transmitir ideas complejas. Poco a poco se fueron utilizando sílabas. La británica Margaret Oliphant, experta arqueóloga, dice en su Atlas de las Grandes Culturas, en la página 18, que los signos que utilizaba esa escritura primitiva solo expresaban ideas sencillas, de manera que el dibujo de una boca, por ejemplo, también podía significar hablar. Es decir, el mismo dibujo podía ser un sustantivo o un verbo. Se les ocurrió luego añadir a esos dibujos un signo, o se combinaban los dibujos de cosas, de manera que los signos de boca y de agua, por ejemplo, juntos, significaban beber. Se dio un paso adelante cuando el símbolo de una palabra expresó también el sonido. Más adelante, los signos pictográficos se convirtieron en símbolos abstractos. De manera que para significar beber, por ejemplo, ya no fue necesario pintar una boca y el agua, sino que se representó de otra manera, con un dibujo que expresaba beber. Entendemos mejor este desarrollo de la escritura cuando vemos las señales que hoy se usan en las carreteras. En vez de escribir en un aviso "restaurante a 2 kilómetros", dibujan un par de cubiertos. Claro que eso no se hace ahora por la incapacidad de escribir. Quizás alguien se pregunte por qué una charla sobre la fe está tratando sobre el comienzo de la escritura. Bien, como recordarán, habíamos comentado antes que si hablar de religión es hablar de las relaciones de Dios con el ser humano, eso implica que Dios ha intervenido en nuestra historia, que se ha relacionado con nosotros. Y si Dios ha entrado en relación con el ser humano, se ha debido comunicar con él. ¿En qué lenguaje lo hizo? Esto nos deja apenas entrever que más adelante, como decíamos, deberemos tratar el tema de la revelación. ¿Cómo se dio Dios a conocer de los seres humanos? ¿Cuál fue y es el papel de Dios en la creación y conservación del universo y en el final de los tiempos? Seguiremos en la próxima charla sobre las intervenciones de Dios en el mundo. Estuvimos con ustedes Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.